última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Anticorrupción pide al juez al frente de la investigación del caso Coldo que prohíba salir de España al empresario Juan Carlos Cueto, el presunto cerebro de la empresa a la que se le adjudicaron los contratos con sobrecostes en la compraventa de mascarillas. Un empresario que hoy ha acudido a declarar a la Audiencia Nacional, donde ha defendido la legalidad de su trabajo. Allí está Patricia Rossetti.
De lana de color negro salía de la Audiencia Nacional el considerado por anticorrupción cerebro de la trama de Coldo García. Solo ha respondido a su abogado Alfonso Trayero y ante el juez ha negado las mordidas. Ha defendido su actuación, una actuación en defensa de la vida de los españoles, según fuentes presentes en la declaración. Su intención era ayudar a los españoles en el inicio de la pandemia. Ya ha contado que tuvieron poco margen de beneficios económicos, el habitual, entre el 10 y el 13%. Anticorrupción ha pedido al juez que prohíba a Juan Carlos Cueto salir de España solo con autorización judicial, petición a la que se han sumado las demás acusaciones.
Entre tanto, en el Congreso el PP sigue con su ofensiva contra el Gobierno por el alcance de la trama que de momento ha llevado al diputado José Luis Ábalos, ex número 3 del PSOE, al grupo mixto. Los populares centran sus ataques en los ministros una vez que Pedro Sánchez ha abandonado el hemiciclo a toda velocidad. Allí está Maribel Sánchez.
Es que está siendo el pleno del y tú más que enciende los ánimos de los diputados, que aplauden y abochean continuamente ante las acusaciones que mantienen su intensidad. El ministro Bolaños es uno de los que ha tenido que sacar toda su artillería para defenderse de la acusación de corrupción que le hacía el portavoz del PP, Miguel Tellado.
Me repugna la corrupción, me repugna, porque precisamente la política, ejercer lo público y la política es lo contrario, mucho sacrificio personal.
Le repugna la corrupción, pero convive con ella. Decían que venían a acabar con la corrupción y están enterrados en el fango más asqueroso de la corrupción política.
Otros ministros, como Óscar Puente, hablaban también de cientos de casos de corrupción en partidos distintos al PSOE, porque asistimos a una de las sesiones de control más broncas de esta legislatura, en la que el escaño vacío de José Luis Ábalos, entre dos diputados de Podemos, no ha impedido, sin embargo, que esté en el centro de todas las conversaciones.
El Papa Francisco ha retomado la actividad tras la ligera gripe que le obligó a suspender su agenda el pasado lunes. Lo ha hecho durante la audiencia de los miércoles en el Vaticano, en la que, sin embargo, su resfriado ha obligado a que sea un colaborador el que haya leído el texto. Al final, sí ha vuelto a tomar la palabra para recordar a las víctimas de los últimos ataques contra centros de culto en Burkina Faso. Eva Fernández, corresponsal.
Ha sido al iniciar la audiencia cuando el propio Francisco explicaba que todavía persiste el resfriado.
Cari fratelli e sorelle, ancora son por raffreddato. Per questo ho chiesto a Monsignor Ciampanelli di leggere la catechesi di oggi. Grazie.
Pero al finalizar ha querido él mismo tomar el micrófono.
Non dimentichiamo i popoli che soffrono.
No nos olvidemos de los pueblos que sufren a causa de la guerra, Ucrania, Palestina, Israel y tantos otros. Y recemos por las víctimas de los recientes ataques contra lugares de culto en Burkina Faso. Y recordemos también Haití, donde continúan los crímenes y secuestros de las bandas armadas. Al concluir la audiencia, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha entregado al Papa las actas del Congreso sobre Isabel la Católica. Se encuentra en Roma junto a una delegación de la Comisión para la Causa de Beatificación de la Reina Católica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Mallorca tendrá que esperar al jueves para conocer a su rival en la final de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Volverá a pelear por el título copero 21 años después, tras dejar en el camino a la Real Sociedad en la tanda de penaltis. Será la cuarta final para el conjunto bermellón en su historia y Javier Aguirre no se decanta por Athletic Club o Atlético de Madrid para esa final en la Cartuja.
Me da igual porque tengo afecto por los dos equipos. Trabajé 3 años en Atlético de Madrid, los quiero mucho, me tratan muy bien. Y Bilbao, mis padres son de ahí, de Vasco, o sea que bueno, pues nada, es que gana el mejor. Y en la Cartuja pues iremos a intentar ganarla, yo qué sé.
Mañana conoceremos quién acompaña al Mallorca en esa final de Copa. Hoy nos atañe la selección española femenina, que se juega el título de la Liga de las Naciones ante Francia a las 7 en tiempo de juego final, para la que Montse Tomé ha incluido a Alexia Putellas en la convocatoria. Y esta noche nos citamos todos a las 11:30 en el partidazo de COPE para ese duelo entre Ilia Topuria, campeón de la UFC, y Juanma Castaño, en un programa especial desde el Teatro Principal de Alicante.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados a estas horas y cielo despejado y hará sol, y las temperaturas máximas se van a quedar en los 12 grados en el centro. Las mínimas van a bajar hasta 1 grado esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A3 en Arganda, sentido entrada a Madrid. Por lo demás, quedan dificultades de hora punta en las entradas por la A4 en Butarque y en la M40 en Villaverde, circulando hacia la A4, también en Hortaleza, sentido A1. En el interior ya ha decaído la hora punta, se circula con normalidad tanto en la M30 como en los accesos. No hay incidencias. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acaba de anunciar que se va a construir un bulevar en la calle de Alcalá para unir la Plaza de Cibeles con la Puerta de Alcalá sin que se produzca afección al tráfico. El objetivo es conseguir un espacio público para que los peatones puedan contemplar mejor la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE.
Soy Ilia Topuria y lo voy a machacar en el primer asalto.
Es el hombre del momento.
La derrota no está en mi vocabulario.
Y ha hecho historia.
¿Quién es Ilia Topuria?
¿Por qué su fama va más allá de lo deportivo?
Si hubiera una revolución en el mundo, ¿qué lugar del mundo defendería? Mi casa, y mi casa está en España.
Este miércoles, Ilia Topuria, el primer español campeón del mundo de la UFC en peso pluma, elige el partidazo de COPE para celebrar su título.
Y nos recibe en su casa. En directo desde el Teatro Principal de Alicante, Juanma Castaño entrevista a Ilia Topuria.
¿Cuál ha sido la mejor de todas las entrevistas que te han hecho? Dilo con la mano en el corazón.
Con vosotros.
Escúchalo en COPE. Este miércoles desde las 11:30 de la noche.
Con el patrocinio de Huevos Rujamar. Gallinas en libertad. Los huevos de Rujamar.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver. El exterior, quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Locutar un anuncio de radio, manteniendo el tipo mientras un señor que no conoces de nada te lanza cuchillos, no es corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé tantas ventajas. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, una caja de fresas de 1 kilo por solo 6,95 euros. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Herrera en COPE.
Estar informado.
11 minutos. 11 minutos es más o menos el tiempo que tarda uno, pues qué sé yo, en ducharse, prepararse un café y salir de casa pitando, ¿no? O lo que tarda usted en leerse el capítulo de su libro favorito. Pero 11 minutos es también lo que tarda en operar el corazón de un neonato. Cada año nacen 5.000 niños en España con cardiopatías congénitas y hay un 5% de casos sobre los que tengo entendido que se puede actuar antes de que nazcan, ¿no? O todavía están en el vientre de su madre. Don Alberto Galindo es el doctor que más patologías cardíacas fetales ha operado en España y está con nosotros aquí en el estudio. Doctor, buenos días.
Buenos días.
¿Qué es lo primero que piensa cuando escucha este sonido?
Bueno, es un corazón. Probablemente es el corazón de un adulto porque la frecuencia no es muy alta. Los fetos suelen ir a una frecuencia muy muy alta comparada con la nuestra.
¿Qué es un defecto cardíaco congénito y qué consecuencias puede tener en la vida de alguien?
Bueno, es una pregunta difícil de respuesta. Realmente las cardiopatías congénitas son los defectos estructurales del corazón o los grandes vasos que salen del corazón, que en efecto afectan aproximadamente a uno de cada 100 nacidos vivos y afortunadamente la mayoría de las veces suponen pocos problemas para el desarrollo del feto, aunque sí pueden tener repercusiones en la vida infantil o incluso en la etapa adulta, porque bueno, las cardiopatías, dependiendo de su complejidad, pueden tener un impacto mayor o menor sobre la salud y la del individuo, ¿no? Pero hay un pequeño porcentaje de cardiopatías que cuando las tiene el feto, en efecto pueden condicionar gravemente su cantidad y calidad de vida, ¿no? De tal manera que son esas cardiopatías en las que nosotros intentamos modificar la historia natural con el fin de aumentar las posibilidades de supervivencia del recién nacido y de que su calidad de vida sea más comparable a la de un niño sano.
¿Cuándo se decide que hay que operar a un niño? Bueno, a un neonato.
Bueno, esto realmente, como bien decías, Alberto, son muy pocas las cardiopatías sobre las que nosotros podemos intervenir prenatalmente. En la mayoría de los casos no tiene sentido que hagamos nada prenatalmente porque los recursos que hay terapéuticos postnatales dan muy buen resultado. ¿Cuándo decidimos intervenir? Bueno, lo primero es hacer el diagnóstico prenatal, identificar que en efecto ese niño tiene un problema en el corazón durante las ecografías que hacemos a su madre durante la gestación. Y una vez identificado el problema, tenemos que ver si realmente cumple los criterios que le hacen candidato idóneo para hacer la intervención, que han de ser son unos criterios muy estrictos que de alguna forma nos dejen claro que de no hacer nada, ese niño en su historia natural va a acabar con un corazón con unas limitaciones funcionales muy importantes para el día de mañana.
He dicho que se tarda 11 minutos en operar a un neonato. ¿Cómo es la operación? ¿Cómo se opera a un feto que está todavía dentro del vientre de su madre?
Bueno, la intervención en sí misma dura poco, pero dura mucho lo que es la preparación de la intervención. Porque para poder nosotros actuar sobre el corazón del feto es necesario que el feto esté colocado en una determinada posición, cosa que es difícil conseguir en un individuo, en un paciente que está dentro de otro paciente, que esta es una de las peculiaridades que tiene la cirugía fetal, es decir, que tenemos que intervenir a un niño, a un feto que está dentro de otro paciente. Entonces, colocar a un feto en la posición idónea no es sencillo y muchas veces lo que más tiempo consume de la intervención, conseguir que esté, insisto, bien colocado para poder acceder con seguridad al corazón. Una vez que el niño está bien colocado y accedemos con la aguja dentro del corazón, es cuando la intervención tiene que ser rápida porque no podemos estar mucho tiempo con esa aguja dentro del corazón. Entonces, esos son los 11 minutos que dura la intervención. Pero realmente, si contáramos todo el tiempo que conlleva la preparación de la intervención, es bastante más tiempo.
Y yo, claro, cuando me encuentro con el procedimiento, pienso en, bueno, pues la aguja lleva una cámara para saber dónde hay que pinchar y dónde hay que actuar. ¿Cómo se guía para encontrar el corazón del feto?
Sí, es una pregunta también excelente. El control es mediante ecografía, una ecografía transabdominal a través de la piel de la madre, que es la que nos permite ver por dónde está la aguja y dónde estamos accediendo directamente a donde nosotros queremos acceder. Es un control, por tanto, decimos ecoguiado, con control ecográfico, y no tenemos ninguna cámara en la aguja. En la aguja lo único que tenemos, digamos que a través de la aguja lo que hacemos es pasar un catéter muy fino